El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado porque no creen en mí. Lo referente a la justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará a vosotros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en estos días en la onda del Espíritu Santo. Y hoy, un ratito antes de la efusión, pues vamos a seguir profundizando en el tema del Espíritu Santo. Esta mañana quisiera hablar de cómo el Espíritu Santo tiene como primer oficio, bueno, no sé si es mucho decir, como primer oficio, pero tiene como oficio el de iluminar nuestro pecado. Aquí nos dice San Juan con otras palabras, convencerá al mundo en lo referente al pecado. Y alguno de vosotros puede venir, puede decir, bueno, pues para eso vengo yo aquí, ya para que me ilumine del pecado, para que, porque la gente huye mucho de eso. Todos huimos de iluminar nuestro pecado. Todos huimos de hacer introspección. Todos huimos de meternos dentro de nosotros en la propia vida muchas veces porque decimos, pues no, 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 yo no quiero tocar cosas. Yo no quiero recordar cosas. Hay cosas dentro de mí que mejor es taparlas y no volver a pensar en ellas. Ahí, que se queden hundidas en el subconsciente. Ahí metidas y corramos un tupido velo sobre todas estas cosas. Pero eso es una mentira. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque es cerrar en falso. Es que te han sucedido cosas. Y esas cosas que te han sucedido, por mucho que las tapes y corras un tupido velo, están ahí. Están dentro. Y como están ahí, están dentro, te están haciendo daño, te están haciendo mal. No te puedes colocar, digamos, en una postura de autenticidad y de sinceridad nunca en tu vida, porque tienes cerradas en falso muchas heridas. Así que no os extrañe que la primera labor del Espíritu Santo es destapar, es convencer al mundo de pecado. Ahora bien, una de las cosas que aprendemos aquí, en la renovación carismática, y no por la renovación carismática, porque la renovación carismática es un grupo de pelanduscos como nosotros, que en sí, pues miren ustedes qué capacitados estamos nosotros para profundizar en nada. Pues sí, sí que estamos capacitados nosotros para profundizar en algo, pero no por nosotros. Pues porque el Señor ha querido que en este pueblo pues suceda ese milagro de poder entrar y profundizar en lo más hondo del corazón de los hombres, para que haya un poco más de autenticidad en la vida, porque todo el mundo esconde, todo el mundo. La vida es un peloteo continuo, peloteo de unos con otros, es un juego de fachadas, es un juego de espejos. Que me vean así, que me vean de la otra forma, pongo esta fachada, me pinto de la otra forma, hago esto. Yo tengo que decir a la gente lo que tengo y lo que no tengo, lo que soy y lo que no soy. Es un juego de espejos, es un juego, un peloteo continuo, pero las verdades profundas. Y dentro de las verdades profundas están las soledades profundas también, los vacíos profundos. ¿Quién entre nosotros es capaz de decir, me muero de pena sobre mí mismo? O me muero de pobreza, me muero de soledad. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre queremos presentar una fachada más o menos digna, para que nos respeten, para que nos quieran, para no ser el hazmerreír de los demás. Y ahí nos metemos en cada bollo de vez en cuando, porque claro, es que el plumero se nos ve muchas veces. El plumero se ve. Y estas actitudes de la vida, pues son actitudes, pues que ahí están. Y yo estoy seguro que todos los que estáis aquí, ¿a poco que profundicéis, tenéis experiencia de este peloteo de la vida? En el trabajo, hasta en la propia familia. Esto. Confesando yo en Chile una vez, iban unas cuantas niñas de 15, 16 años, y todas se me acusaban de una cosa, ¿sabe? Me acuso de decir mentiras blancas. Y ya a la tercera mentira blanca, le pregunté yo, ¿y qué es eso de mentira blanca? Es que yo soy español y no me suena eso. Bueno, pues mentiras que no hacen daño a nadie. Esas eran las mentiras blancas. Aquí como decimos, piadosas, exacto. Mentiras piadosas. Allí en Santiago de Chile eran mentiras blancas. Bueno, pues estas de las que yo estoy hablando y esas de las que se preocupa, por las que se preocupa el Espíritu Santo, no son blancas. Son realidades profundas en lo hondo de nosotros mismos. Entonces el Espíritu Santo viene a destapar, viene a sonsacar, viene a sacar del fondo de tu corazón. Pero una cosa buena sí que podemos decir, y es que no viene ni siquiera como viene tu mujer, o como viene tu marido, o como viene la persona que más te quiere. No. El Espíritu Santo viene con llama que consume y no da pena. ¿Qué dice San Juan de la Cruz? Es decir, viene a iluminarte tu pecado. Y tiene el Espíritu Santo tanto amor, que según te lo ilumina, te lo quema, te lo cauteriza, te lo cura. Y al final, iluminado el pecado, dices, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Una vez en una, hace por lo menos 15 años, en una efusión del espíritu como esta, después de la efusión, una chica confesó lo siguiente en un testimonio de los más fuertes. Dice, pues el Espíritu Santo hoy ha hecho en mí una obra tremenda de iluminación. Yo procedo de una familia, lo digo como lo dijo ella, de una familia de izquierdas. En mi casa nunca se ha rezado ni se ha hablado de Dios y no vivimos en una cultura de esas. Por lo tanto, lo que alguna gente llama pecado, para nosotros, pues nunca fue pecado. Yo, a los 16 años, aborté. Y no me sentí culpable de nada. No tenía principios de culpabilidad. Entonces me quedé tan tranquila. Me quedé tan tranquila. Y yo creía, pues, que no había pasado nada. Y hoy, el Espíritu Santo me ha iluminado. Y me ha iluminado de eso. Y me ha iluminado del pecado que significa eso. me ha iluminado de la actitud de ignorancia total que yo tenía y de soberbia. Pero me ha iluminado de tal forma que me he puesto a llorar, porque por primera vez en mi vida me he dado cuenta de que he tenido un hijo, de que era mi hijo. Un hijo al que yo no había querido, al que yo no había llorado. Un hijo que era mío y que el Señor me revelaba que era mío. Dice, pero el Espíritu Santo es tan bueno, ha sido tan bueno, que me ha dicho, te lo revelo para que tú vivas en sinceridad. Del niño no te preocupes, que está conmigo. Pero preocúpate de ti misma. Y preocúpate de ser sincera en la vida y de vivir en profunda sinceridad. Vosotros diréis, ¿y cómo es esto? Pues es real. El Espíritu Santo tiene, y muchos de vosotros lo experimentaréis, esa capacidad de introspección que no lo tiene ningún psiquiatra. Esa capacidad de revelación de cosas de tu vida pasadas que a lo mejor tienes olvidadas. Y aunque no las tengas olvidadas, da capacidad de introspección y de hacerte ver que mira, que eres muy soberbio, que esas actitudes que tienes son de soberbia, que eres un fariseo, que eres un egoísta, que tú hasta este momento no te dabas cuenta de que tú creías que eras bueno y creías más o menos, como nos dirá el Evangelio, que eras mejor que otros. Y el Espíritu Santo te tiene. Te tiene que llevar al punto cero de tu vida. Pues si no te lleva al punto cero de tu vida, es muy difícil que recibas una infusión del Espíritu Santo en plenitud. Cuando yo predico muchas veces a las monjas, incluidas las monjas de clausura, les digo, si alguna de vosotras cree que es mejor que la prostituta de la esquina que hace la calle todas las noches, está fuera de sitio. No ha entendido nada de nada. Porque para entender verdaderamente la obra de Dios en nosotros, el Espíritu Santo te tiene que iluminar de que tú eres la prostituta de la esquina. ¿Por qué razón? Pues porque todo lo demás es creerte algo. Y diría San Pablo, ¿y qué tienes tú que no hayas recibido? Si tienes algo es porque lo has recibido. Pero a ti, dejada a ti misma, estarías en la esquina. Dejada a ti misma. Y todos nosotros, dejados a nosotros mismos, pues de una forma o de otra nos defenderíamos como podríamos. A lo mejor no estaba en una esquina, pero estaba intrigando. A lo mejor de alto ejecutivo en una empresa, que es peor que la esquina. Estaba intrigando en tantas cosas que sabe Dios. Entonces, pues, es muy importante que el Espíritu Santo nos lleve al cero de nuestra vida. Porque si no, pues nosotros nunca acabamos de ser auténticamente sinceros. Y como el Espíritu Santo quiere construir una obra nueva en nosotros, quiere construir de nuestro barro una obra nueva, tenemos que dejarle actuar. Y para dejarle actuar, nos tenemos que convertir radicalmente en barro. Esa es la pobreza de la que se habla en la renovación carismática. Porque nosotros siempre hemos creído que siendo buenos, hacemos las cosas y podemos llegar hasta Dios. Pues aquí se predica, señoras y señores, lo contrario. Aquí se predica que aceptes que eres un pobre hombre y que no vales para nada. Y que solamente llegar a entender eso, solamente llegar a entender esto, y esto solo puedes entender por obra del Espíritu Santo, estás puesto en la vía del ave. Porque vas a correr con una velocidad hacia el Señor maravillosa. ¿Por qué? Porque puesto en la vía del ave, puesto en esa vía, El Espíritu Santo va a poder hacer en ti obras bonitas, una vasija preciosa. Mientras tú estés creyendo que vales, que puedes, que haces, le estorbas. Lo que tú crees que son méritos que has hecho, le estorbas. Aquí necesitamos, y el Espíritu Santo necesita penetrar en nosotros, en la profundidad de nosotros mismos. Una vez me mareé en un tren y yo monto numeritos de mareos, he montado muchos, en aviones, en todas partes, unos numeritos tremendos. Y mi madre, y viene de herencia de la familia, pero todos han llegado a los 90 años, o sea. Y un numerito lo monté yo en un tren, viniendo de Ávila, allá de Madrid a Palencia, por la tarde. Y me mareé, esos mareos. Y entonces, pues, había allí tres chicas jóvenes de unos 25 años de Santander, que eran las tres médicas, y le dijeron al revisor que había tenido un ataque al corazón agudo. Y entonces el revisor, pues, llamó por teléfono a Ávila para que me prepararan una ambulancia y que me llevaran inmediatamente cuando llegara a Ávila a la Seguridad Social. Y yo le dije, pero mire este señor, que esto me ha sucedido mil veces en la vida, que no es necesario que hagan eso, que yo llego a Palencia, bajo mi responsabilidad usted no puede seguir en este tren. Pues nada, llegué a Ávila, me bajé del tren con mi bolsita en la mano, que nadie me la cogió, a pesar del ataque al corazón. Dos filas de ferroviarios había allí, hasta la estación de, hasta la oficina del jefe de la estación, y en la otra parte de la oficina estaba la ambulancia. Y yo veía que la gente de la estación miraba y decía, ¿qué habrá hecho eso? Y llego a la clínica, y entonces en la clínica pues me miraron, qué sé yo, 4 o 5 horas. Y al final la médica, la señora, me dice, pues no creo que haya sido ataque al corazón, pero vemos ahí algunas cosillas, y entonces tiene que quedarse unos días en observación. Con la mala suerte de que era el 14 de octubre, víspera de Santa Teresa de Jesús, y entonces, que es la patrona de Ávila, entonces ni el 14 trabajaron ni el 15, me empezaron a mirar el 16, o sea, 5 días tuve que estar allí. Y nada más llegar me colocaron en la planta sexta y me pusieron un pijama. El pijama, que no se me olvidará. Pijama azul, viejo, raído, por el que habían pasado varias generaciones de enfermos. Y el pijama me sentó muy mal. Muy mal. Yo desde que salí de las manos de mi madre no me he vuelto a poner pijama. O sea, que me sentó muy mal el pijama. Y bueno, pues allí me acosté con los otros que había en la habitación, que éramos 3, gente maja. Y el día siguiente por la mañana, pues yo me pongo mi ropa, pantalón azul que tenía, para bajar a la planta primera a misa. Y según salgo de la habitación, vestido de calle, vienen dos enfermeras corriendo, ¿dónde va usted? Digo, pues a misa. Y dice, así no, tiene que ser en pijama. Terrible. Pues entonces me tuve que cambiar, me puse el pijama, me dieron un albornoz y bajé a misa. Pero ni oí misa ni nada. Una inquina contra el pijama y contra el imperialismo de las enfermeras que no podéis ni imaginar. Y cuando subí arriba, subía yo con ese come-come del pijama. Pero a lo largo de la mañana fui cambiando de opinión. Porque es que resulta que toda la planta sexta, que era de hombres, todos tenían el mismo pijama. todos tenían el mismo pijama. Y entonces, yo como no tenía nada, yo sabía que no tenía nada. Pues andaba por allí, por las habitaciones de todo y charlando con todo el mundo, y me di cuenta qué comunidad hacía el pijama. Cómo nos unía el pijama a todos. Todos nos contábamos nuestras cosas, todos nos contábamos nuestras enfermedades. Aquello era una auténtica comunidad. A los 2 días ya todo el mundo nos conocía, todo el mundo me conocía. Yo era párroco de una parroquia en Madrid muy céntrica. Cuando se enteró la parroquia, en el pasillo largo había 2 teléfonos. Y muchas veces los 2 teléfonos eran para mí. Así que, o sea, corriendo de un teléfono a otro, y a alguna enfermera le oí decir, pero no es a este el que le ha dado el ataque al corazón. Que le ha dado el ataque al corazón. Y dice otra, pues sí. Sí, es eso. Bueno, la cuestión que lo del pijama, pues fue muy, me lo ungió el Señor. No creáis que es una broma. Porque el Señor te da hasta las parábolas. Me lo ungió el Señor y empecé a disfrutar del pijama. Digo, pero qué maravilla. El pijama. Qué maravilla. Estábamos viendo, después de comer un día, 14 señores, un culebrón venezolano que se titulaba, que se llamaba Rubí. Estábamos viendo contentos los 14 en pijama, claro. Y decía un señor, si me viera mi mujer ahora. Con lo que me río yo de ella porque ve estas cosas. Y él se lo estaba pasando en grande. Desde el momento en que se vestía uno de calle, nacían las diferencias. Había un señor alto con barbas como un misionero que le dieron el alta, se vistió de calle y ya casi no nos atrevíamos ni a saludar. Se empezaban a marcar las diferencias. Yo soy así, yo visto así, las fachadas. La fachada de la ropa empezaba a marcar diferencias entre unos y otros. En pijama todos éramos iguales. Y entonces yo, el Señor me iluminó, ¿ves? Hay que ponerse en pijama. Todo el mundo tiene que ponerse en pijama para que haya auténtica comunidad, para que haya auténtica compartir, para hablar desde la pobreza. ¿Qué va a hablar uno desde un pijama? ¿Qué puede contar uno desde un pijama? Si dicen que no somos nada, y en calzoncillos la mitad y en pijama la mitad, pues miren ustedes, ¿qué podemos hablar desde un pijama? Pues nada. Y entonces pues el Señor me iluminaba, me decía que yo me puse el pijama, decía Jesucristo, que yo he vestido como vosotros vuestra carne de pobreza. Y yo lo iba pensando y lo iba meditando. Después nada más salí de allí, me fui a dar un retiro en Córdoba y lo primero que prediqué fue el pijama. Y todos los de Córdoba diciendo, pero qué bueno esto, esto del pijama. Entonces, pues, él también se vistió de pijama. El Señor también se puso en el punto cero porque se hizo pecado, porque se hizo un maldito, que nos lo dice San Pablo. Para ti y para mí. Es decir, asumió la realidad de nuestro pijama, la realidad de nuestra pobreza íntima, honda y profunda. Y entonces el Señor quiere eso, que nosotros, para que tengamos un compartir, primero, para que el Señor pueda trabajar en nosotros. Pero el Señor, siempre que quiere trabajar en nosotros, quiere trabajar haciendo comunión, haciendo comunidad, haciendo amor entre unos y otros. Y para que nosotros nos queramos mucho, tenemos que ponernos en pijama. Porque desde ahí yo te puedo contar mis cosas y tú las tuyas. Las cosas pequeñas, las cosas feas, las cosas malas, las cosas que te dan vergüenza, las cosas del pecado, las cosas de tu pecado. Me las cuentas porque tengo yo el mismo pijama. Es irte con las mismas cosas, más o menos. Tengo las mismas cosas. Y entonces yo puedo compartir contigo. Tú puedes compartir conmigo. Y entonces descubrimos juntos cómo somos hermanos en el pecado. Y si somos hermanos en el pecado, tenemos una misma gracia, un mismo don, un mismo Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo viene a iluminar nuestra actitud más profunda que debemos de tomar ante su obra, ante la acción del Espíritu Santo en nosotros. Por eso la conversión cristiana, la conversión para nosotros, no va en la línea de hacer cosas buenas, sino en la línea de quitarte capas, de quitarte escamas, de quitarte, pues, como los moluscos, conchas. ¿Para qué? Para que llegue lo vivo, lo real de ti mismo, la carne de ti mismo. Y esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es ir quitando capas, como la cebolla. Pero la cebolla después no queda nada. Pero cuando se quita la capa de tu cebolla, pues al final queda el Espíritu Santo, que empieza a reconstruir una realidad nueva y una realidad muy viva dentro de ti. Nos cuesta. Y nos cuesta muchísimo porque esto es doloroso. Es doloroso hacer esa introspección. Y es doloroso incluso que te la haga el Espíritu Santo. A pesar de que el Espíritu Santo te cauteriza a la vez y te cura la herida que te produce. Y lo bueno que tiene es que cuando el Espíritu Santo te revela eso como el mejor de todos los psiquiatras, mejor dicho, infinitamente más y mejor, pues sencillamente como te das cuenta de que siendo denunciado de tu pecado, eres amado en esa denuncia, pues no te hace daño, el Espíritu Santo nunca te llevará a la culpabilidad, porque la culpabilidad es un problema del demonio. La culpabilidad es un problema tuyo, humano, que nos creamos los unos a los otros porque necesitamos continuamente justificar nuestra vida delante de los demás. Y si no la justificamos, pues sencillamente nos culpabilizamos porque todo el mundo te exige. En esta vida todo el mundo te exige. Y como no des la talla, te suspende. Todo el mundo te exige. Porque eres así, porque eres un vago, porque contigo no se puede vivir, porque mira qué tal, porque mira... Todo el mundo nos exigimos continuamente. Y si no damos la talla, nos suspendemos. Nadie nos quiere en nuestra pobreza. Nadie nos quiere en la pobreza. Y como no te quieren en la pobreza, pues sencillamente muchas veces no tienes más remedio que aconcharte. No tienes más remedio que hacer una concha. O como los erizos, púas, te envuelves en ti mismo, ¿por qué? Para defenderte. Para defenderte. ¿Para qué te quieres defender? Para que no te hagan daño. Para que no te hagan más daño. Como nadie te quiere en tu pobreza, pues muchas veces no tienes más remedio que endurecer tu corazón. Y ahí ya nadie te hará más daño. Hay una filósofa francesa, compañera de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, que decía eso. Que decía, yo he construido una atalaya de mi vida. Y en esa atalaya vivo, y desde ahí lo veo todo, pero a mí no me ve nadie. Sencillamente porque no permitiré jamás que nadie me vuelva a hacer más daño de lo que he recibido hasta ahora, de lo que me han hecho hasta ahora. Pero también, por otra parte, decía, y en esta soledad, mi sangre corriendo por mis venas, ¿para quién corre mi sangre? Mi corazón latiendo, ¿para quién late mi corazón? Que ese es el problema, que tú te puedes aconchar, que tú te puedes cerrar, enquistar en ti mismo para que no te hagan daño, pero ¿para quién corre la sangre de tus venas? ¿Para quién es la respiración de tu nariz? ¿Para quién son los latidos de tu corazón? Si no son para nada ni para nadie, te mueres de frío dentro de ti mismo o dentro de ti misma, como esta señora. Por eso se necesita que alguien te quiera en tu pobreza, porque queriéndote en tu pobreza te levantan, te dan vida. Surge una nueva vida dentro de ti y eso solo es el Espíritu Santo. No podemos nosotros meternos a introspeccionar la vida de los demás, porque hacemos daño. Si tú no quieres entrar dentro de ti mismo, ¿cómo vas a permitir que otro hombre entre dentro de ti mismo? Solamente con el Espíritu Santo. Ni el marido puede entrar en la vida interior de la mujer, ni la mujer en la vida del marido, en la vida de los recuerdos, en la vida de del pasado, que muchas veces se cierra a cal y canto y no lo sabe nadie. Y no lo sabe nadie. Pero funciona. Pero funciona ahí. Esa cerrazón y te parece que no. Y después te vas a confesar y dices, padre, me confieso de que deseo continuamente la muerte de mi marido. Pero no le quieres, dices, sí, mucho, pero le deseo que se muera. Y entonces, ¿cómo se entiende eso? Las capas que hay dentro de uno. ¿Desde dónde deseas tú que se muera tu marido? ¿Desde qué heridas de la vida? ¿Desde qué capas, desde tus situaciones, deseas tú que tu marido se muera? Y después dices, no, pero que no se muera, ¿eh? Que no se muera, que me deja solo, sola. Y que no quiero que se muera, además es muy bueno. Pero me confieso de que deseo, allá, muy dentro de mí mismo, muchas veces, que se muera. Y lo deseo. Porque presiento que voy a quedar muy libre, aunque sé que es mentira. No voy a quedar libre. Hay una serie de capas dentro de nosotros que no podemos. Solamente con el Espíritu Santo y con la oración. Por eso nosotros hacemos oración de intercesión. Por eso nosotros hacemos este tipo de oraciones para que el Espíritu Santo entre. Incluso una persona que sabes que te quiere puede con el Espíritu Santo y con oración entrar dentro de tu pecado. Entrar ahí, y tú puedes abrirte y contárselo. Y contarlo es el 80% de la liberación. Descerrajarte, abrirte, es el 80% de tu liberación. Pero con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sabes que las cosas que se hacen con el Espíritu Santo no son cosas que nadie viene a cotillear dentro de ti y que nadie va a utilizar jamás en la vida para decir algo contra ti, ni siquiera para tener un sentimiento o un pensamiento contra ti, porque cualquier persona que lo haga, empezando por el confesor, cualquier persona que lo haga, pues sencillamente llegando al fondo de tu pecado se siente él retratado ahí, y como se siente retratado ahí, no solamente te pierde el cariño, sino que lo aumenta. Y lo aumenta sencillamente porque si yo soy salvado, esta persona es salvada del mismo limo, del mismo barro, de la misma situación. Por eso, pues, cuando nos oís hablar aquí, a los que somos un poco más viejos en la renovación carismática, de intercesión, de oración de sanación, del Espíritu Santo que penetra en nuestros corazones, diréis, pero bueno, esto es una terapia. No es una terapia. No es una terapia. Pero resulta que lo es. Pero no es una terapia terapéutica al estilo de la psicología o de las ciencias humanas, pero es. El Espíritu Santo sabe acomodarse a todos los tiempos. Y el Espíritu Santo sabe mucho psicoanálisis. Mucho. Más que Freud. Bastante más que Freud. En otras épocas no han podido, a lo mejor, hacer esa obra de oración y de sanación, porque desconocían los términos, pero según la humanidad va desarrollándose, el Espíritu Santo va utilizando técnicas nuevas que profundizan la revelación, que profundizan el Evangelio. Y la renovación carismática es maravillosa en cómo por obra del Espíritu Santo, está utilizando muchas veces técnicas que son auténticamente psicológicas, pero en fe, desde la oración, y solamente desde ahí. Seguimos siempre en el terreno de la fe. Y hemos descubierto eso, cómo el Espíritu Santo, pues sencillamente llega al fondo de tu vida y te puede dar y te da una vida que ninguna otra persona ni nadie te puede dar. Por eso, pues, nos revela el pecado. Claro que te revela el pecado, ¿cómo no? Si es que es muy importante. Para que haga una obra el Espíritu Santo, si tú te apuntas a los alcohólicos anónimos, yo nunca he estado allí, pero he oído decir que te hacen como una especie de test. Y al principio te preguntan, ¿usted cree que puede, de alguna forma, con mucho esfuerzo y con terapias, dejar de beber? ¿Usted cree? Dice, pues sí, pues creo que con mucho esfuerzo, entonces no saca. Usted no vale para esto. En los alcohólicos anónimos solamente se admiten aquellos alcohólicos que están convencidos de que son absolutamente incapaces de salir. Han perdido toda esperanza. Y delante de Dios, de otra forma, pero también es bueno esto. Aquí estamos los que hemos perdido toda esperanza de ser buenos por nosotros mismos, y además no solamente toda esperanza, todo deseo. No nos interesa ser buenos por nosotros mismos. Y desde nuestras fuerzas, y desde nuestro yo, aquí nos interesa descubrir el cero de nuestra vida para empezar a ser buenos por la fuerza del Espíritu Santo. Y como obra del Espíritu Santo, porque cuando vayamos al cielo, y eso no lo dicen los carismáticos, eso se ha dicho siempre, cuando vayamos en el cielo no habrá ni un átomo de gloria de ninguno de nosotros. Allí toda la gloria será para Dios, porque en el cielo no entra nadie que tenga todavía una brizna de gloria de sí mismo. Toda la gloria será para Dios, porque es el Salvador. Y tus pecados, y tu cero, y tu pobreza, cantará eternamente las misericordias del Señor. En el cielo, tus pecados cantarán las misericordias del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ha sido bueno contigo en tu pobreza. El Señor ha sido bueno contigo. Y entonces tú allí le darás gloria a Dios, sencillamente porque en tu pequeñez y en tu pobreza Él te ha sanado, te ha redimido y te ha salvado. Pues bien, esta es una acción del Espíritu Santo preciosa que no se suele predicar, pero que se predica aquí, porque es, digamos, como una experiencia muy honda en la renovación carismática, que después tú lo miras cotejándolo con la palabra de Dios, con la experiencia de los grandes místicos, con la experiencia de San Juan de la Cruz, y dices, pero si es lo mismo formulado de otra forma. ¿Qué decía San Juan de la Cruz? Si quieres llegar a algo, nada de nada. No desees nada de nada. O sea, mantente en la pobreza de tu vida y deja a Dios que trabaje dentro de ti y llegarás hasta las alturas de la caridad y hasta las alturas del amor. Y las alturas también, la necesidad. Porque qué duros somos los hombres unos para con otros. Qué duras son las reacciones. Qué duras nos hacemos la vida los unos para con los otros. Y cállense ustedes, hermanos, que vivimos en uno de los países más encantadores del mundo. Que las relaciones sociales entre nosotros, por más que chillen los maragales y los maragoles, somos un país de relaciones sociales buenísimas, preciosas. Nos abrimos los unos a los otros como en pocos países del mundo, si es que hay alguno. Si es que hay alguno. Nos abrimos los unos a los otros. Tenemos una capacidad de comunicación los españoles, por eso hay tantos bares aquí. Por eso hay tantos restaurantes, porque pues si es que tenemos necesidad de comunicarnos. El pueblo español es un pueblo de comunicación muy profunda, y nos contamos y nos encajamos la vida de los unos a los otros con una facilidad extrema. Pero no todos los pueblos son así. Las durezas de las relaciones son terribles. Una monja de mi pueblo, que ahora es superiora general, pero que la llevaron a Corea en el año cuando tenía 49 años, estuvo de maestra de chicas jóvenes hasta. Después, al final, ya después de 15 años, se decía, mira, yo es que me quiero volver a España. Ya no puedo más. ¿Pero por qué? Con el bien que estás haciendo, mira, es que no os podéis imaginar la dureza de relaciones que hay aquí de los unos para con los otros. ¿Cómo se exigen? Hay cuatro niveles. Y los cuatro niveles tienen distinto lenguaje, distinta terminación en Corea. Y yo algunas veces iba por el mercado, por algunos sitios, con las chicas estas, con las monjitas, las novicias coreanas jóvenes, y vamos por un mercado, a los coreanos los llaman los latinos de Asia. Y unas riñas oía yo, unas discusiones, digo, ¿pero qué les pasa? Dice, nada, seguro que le ha tratado con el lenguaje de un nivel inferior. Y entonces yo, ¿usted qué se cree? Y que la pelea por eso. Dice, son durísimas las relaciones. Y decía esta maestra de novicias, decía, mira, en España, aún los ateos tienen unas relaciones en las que caben la misericordia, la ternura, el perdón, la piedad para con los demás. Aún los ateos, ¿por qué? Porque lo tenemos culturizado todo esto. Esto viene de Jesucristo. Donde no ha estado Jesucristo, no hay nada de eso. Como me decía también otra monja japonesa en el diccionario de Japón, esas palabras han entrado hace muy poco. Pero esto no existía. Nosotros tenemos un país, y yo he estado muchos años en Francia, muchos años en Alemania, y en sitios de estos, y Dios me guarde. Dios me guarde las relaciones sociales y las exigencias que hay de los unos para con los otros. Bueno. Y en Japón. Y en tantos otros sitios. Nosotros tenemos un país de relaciones sociales, de comunicación, muy fáciles. Pero, así todo, pues nos exigimos mucho los unos para con los otros. Porque muchas veces es por desconocimiento. Y nos creamos imágenes. Nos creamos imágenes de bondad y quieres responder a esa imagen y resulta pues que te machacan. Y termino contándoos, una vez estaba yo de prior en el convento de los dominicos de la carretera de Burgos, ese grande que hay ahí con una torre muy alta, y de repente baja una señora como de los 38 años o así y bajó a la portería y dice, quiero hablar con algún padre. Y yo estaba allí. Y me mira el portero y dice, te tocó. Y entonces me fui con la señora a una habitación, a un recibidor, y me empieza a contar. Me dice, mire este padre, hoy he reventado. Ha sido terrible. Venía llorando como una perdida. Y dice, ¿qué te pasa? Cuéntame. Dice, mire usted, desde que era novia con mi marido es de tal condición que siempre me ha exigido la perfección. Yo tenía que ser la mejor, la más guapa, la mejor vestida, la esto, la otra. Y ella, y él, como tenía esa imagen de mí, pues yo quería corresponderle. Pero todo eso me exigía un esfuerzo terrible. Cuando nacieron los cuatro hijos que tenemos, pues su papá siempre les ha dicho, mamá lo sabe todo, mamá soluciona todos los problemas, mamá es perfecta, mamás, hay que clavar una punta, mamá clava las puntas, hay que colocar un mueble, mamá lo hace todo, hay que curar una herida, mamá, todo mamá, todo mamá. Y entonces le crean la imagen de la perfección, como nos creamos nosotros, muchas veces a nosotros esta imagen. Y al final, claro, llegó un día en que las exigencias fueron tan fuertes, que ya reventó. Y dio un escándalo, dio una histeria tremenda en casa. Tiró muebles y tiró cosas ante el asombro terrible de toda su familia y bajó a hablar con un fraile y a contarse, porque a alguien tenía que contarse. Y entonces me lo contó. Digo, claro, claro. Es que todo el mundo de tu casa te aman tus riquezas, en las riquezas que te han metido además y que tú has tratado de conquistar por tu propia fuerza, pero las exigencias son terribles. Nadie te ha amado en tu pobreza. Y tú necesitas, como todo ser humano, que todo el mundo sepa que tienes derecho a tener un ataque de histeria cada semana. Que tienes derecho a que te duela la barriga un día. Que tienes derecho a estar enferma. Que tienes derecho a ser una pobre de vez en cuando. Y que no todo el mundo tenga que exigirte que seas perfecta, que nunca estés enferma y que siempre estés ahí, dando la batalla, dando la racha. Tú lo que necesitas es poder llorar y colocar tu cabeza en el hombro de alguna persona que te acepte pobre y acepte tus lloros y acepte tus penas y acepte tu tristeza, y entonces no sucederá lo que ha sucedido esta mañana. Así que a ver si puedes hacer algo, porque el problema es ese. Pero le vino muy bien. Pero le vino muy bien. ¿Y sabéis por qué le vino muy bien? Porque me miró con una cara y me dijo, esa es la verdadera explicación de mi vida. Yo nunca me había dado cuenta de las durísimas exigencias a las que me han sometido. Nunca me había dado cuenta. Yo no tenía mente suficiente para darme cuenta de esto. Pero eso es. Y procuraré poner remedio de ahora en adelante. Pues bien, hermanos, estas cosas parecen que no. Pero el Espíritu Santo, en nosotros, reduciéndonos al cero, llevándonos al pijama, llevándonos a la pobreza de tu pecado, nos hace comunión, nos hace comunidad y nos capacita para aceptarnos los unos a los otros pobres, sin exigirte que seas perfecto, sin exigirte que seas perfecta. No te lo exige Dios, todo lo contrario. ¿Y cuánto se ha predicado la exigencia? ¿Cuánto se ha predicado en las iglesias la exigencia? Hasta los curas te exigen lo mismo que te exige el director de la empresa, y muchas veces con el mismo lenguaje. Entonces, ¿qué Dios puede haber ahí? ¿Qué Dios puedes entender? Aquí se predica otro Dios. Aquí se predica un Dios que te ama, que te quiere, que te asume, que te acepta en tu pobreza, que te acepta en tu pecado, y de ahí en adelante todo puede suceder. Porque una vez que has descubierto el amor de Dios en tu pobreza, si Dios me quiere en mi pobreza tal como soy, siendo lo que soy, entonces es que Dios es muy bueno. Y yo voy a confiar en Él y Él me llevará a donde me tenga que llevar. Aunque estés en pecado en este momento, aunque no puedas salir del pecado en este momento, Jesús es tu salvador. Y si tú confías en Él, y si tú eso, Él te llevará poco a poco a una situación en la que tú cantarás la misericordia del Señor, a pesar de tu situación. Porque esto no es una cosa, las cosas de Dios no son una cosa de decir aquí te cojo y aquí te mato. Todo lo del espíritu es un proceso. Es un proceso. Lo mismo que va a ser un proceso la efusión del Espíritu Santo de hoy, en fe. En fe. Y si lo vives en fe, sentirás la presencia del Espíritu Santo, sentirás sus dones, sentirás sus frutos. Que hoy no lo sientes, lo sentirás mañana, pasado mañana, lo sentirás en algún momento. Y cuántas cosas me gustaría contar de estas cosas. Cuánto me gustaría contarlo. No lo cuento, pues porque no viene al caso y no hay tiempo para ello. Pero sencillamente que nadie se escandalice de que el Señor le revele su pecado, porque en algún sentido la gloria está ahí, en vuestra pobreza. Ahí es donde el Señor se hace Señor. Ahí es donde el Señor se hace Salvador. Si no fueras pecador, ¿de qué te iba a salvar? Y si te salva, como dice San Lucas, amó mucho porque se le perdonó mucho. Gloria al Señor.